ahí arranca nuestro tema. Ya entramos en nuestro segmento de Los Locos por el Cine, versión matutino, con el colega Benítez que está por acá. Bueno, ayer estuvimos viendo la transmisión del llamado Juego de los Jueves por la noche de la NFL, la National Football League. Y bueno, ya arrancó esta temporada, creo que era el tercero o el cuarto juego de jueves. Bueno, están en la semana 6 ya. Semana número 6 que comienza jueves y termina el lunes. Es decir, el juego de ayer, jueves, luego el domingo que juegan casi todos los equipos y el lunes que hay el llamado Monday Night Football, el juego de lunes por la noche que es el que completa la semana. Estamos en la semana número 6. Bueno, pues el narrador de ese partido de los jueves que es de Amazon Prime Video, ese es un contrato de 11 años que ha firmado Amazon Prime Video con la NFL. 11 años, 11 temporadas. Ya ustedes se imaginarán el billete que ha involucrado ahí. 11 temporadas. Lo que, bueno, ya otras plataformas streaming también se han acercado al deporte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Star Plus está transmitiendo juegos de baloncesto, de la NBA, béisbol de las grandes ligas, etc. Pero ayer yo dije, oye, pero estoy escuchando a nuestro colega Al Michaels comentando, narrando el partido. Digo yo, pero ven acá, Al Michaels no estaba bien, ganando buen billete en la NBC, donde tenía muchos años. Bueno, pues indagué un poco y Al Michaels ganaba en la NBC 8 millones de dólares por temporada. ¿Saben ustedes qué billete fue que Amazon le dijo? Mira, Al, ven por aquí que te tengo esta viruta. No, yo estoy tranquilo aquí con esto. Yo te voy a dar el doble. ¿Qué? No, pero espérate, vamos a hablar. Se está clavando 16 millones de dólares. De 8 saltó a 16. Porque Amazon le está pagando $1,000,000 por cada juego. Y se calcula que él ganará 16 millones por temporada porque es $1,000,000 por cada juego que vaya a transmitir. No, imagínate ya. Él tiene 77 años. Él ya tiene 77 años. Su contrato en este momento con Amazon Prime Video es de 5 temporadas. Lo que garantiza que él, cuando cumpla los 80 años, estará narrando, como, repito, con este billete que se está embolsillando ahora. Pero en NBC, en la cadena NBC, Al Michaels ganaba cerca de $8,000,000 por temporada y se calcula que ha firmado un contrato de 5 temporadas por $75,000,000 con Amazon Prime Video. Miren si esas plataformas están dejando billetes, que se dan el lujo Amazon Prime Video de firmar este contratazo con la NFL por 11 años y de inmediato decirle a uno de los mejores narradores de fútbol americano en la televisión de Estados Unidos: ven acá, papá, ¿cuánto tú ganas? ¿No? 8 millones por temporada. Hay 16 de los grandes para ti. ¿Cómo? Espera, tú estás relajando. No, ¿cómo que relajando? No. Billetes. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, mi gran amigo, claro está, me consultó. Me dijo, Carlos, ¿qué tú crees? Digo yo, no, dale para allá.
Suerte.
Dígame, profesora, ¿sabe?
Hola, buenos días. Bienvenidos de parte mía, Locos por el Cine, a este nuevo viernes, en donde estamos don Carlos Almanza y doña yo. Pues aquí listos a entretenerles informarles.
Dame efemérides de Celso.
Un momentico, a mí no me coartes, que tú tenías 4 minutos hablando.
No, pero eso no es nada.
Pues ok, nos fuimos. Gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, vamos a iniciar inmediatamente las efemérides hoy, viernes 14 de octubre. En el año 1888, el francés Louis Le Prince filma en el jardín de la casa de sus suegros en Leeds, Inglaterra, la primera película de la historia, la cual fue un cortometraje llamado Escena del Jardín de Rondai, con una duración de apenas 1.66 segundos. En el año 1972, estrenaron la serie de televisión Kung Fu, protagonizada por David Carradine. Ustedes recuerdan que él le bajaron el switch a Machete porque él tenía unas preferencias, no unas preferencias, unos fetiches sexuales. Entonces a él le gustaba sofocarse para poder llegar a lo máximo. Y en uno de esos inventos, el tigre se ahorcó. Radamés Pera y Keye Luke. Por esta serie, David Carradine fue nominado a Mejor Actor Drama en los Golden Globes de 1974. Esta serie finalizó en el 1975 con 63 episodios de 3 temporadas. ¿Cómo? Él tiene una frase famosa, Carlos. ¿Tú te acuerdas?
¿Cuál es esa frase?
David Carradine, es verdad, él decía siempre como lo mismo. Así como un I'll be back, pero en otro asunto. En el año 1994 fue el estreno del drama Pulp Fiction, escrito y dirigido por Quentin Tarantino. Ganó Oscar, Golden Globe y BAFTA del 1995 a Mejor Guión Original. En estas 3 premiaciones también obtuvo nominación a Mejor Película, a Mejor Dirección. John Travolta a Mejor Actor Principal, y en actuaciones de reparto estuvo Uma Thurman y Samuel L. Jackson. Está disponible en Amazon Prime Video, Paramount y HBO Max. En el año 2004 se estrenó en cines dominicanos el drama La Cárcel de la Victoria, El Cuarto Hombre, dirigida y escrita por José Enrique Pintor, Pinky, protagonizada por Paco Luque, Richard Douglas y Luchi Esteves. Fue nominada a Mejor Película en Premios Casandra del año 2005. Ahí participó también mi sobrino Rafael Estepan. En el año 1965, y no que participó y que salió como un extra, no, él era el jefe de la cárcel. En el 1965 nace en Manchester, Inglaterra, el actor Steve Coogan. En el 2014, como guionista y productor, fue nominado al Oscar a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Película por el drama biográfico Filomena. Este año protagonizó la miniserie de drama y comedia Chivalry. Participó en la secuela de Los Minions y recientemente protagonizó el drama The Lost King, la cual se presentará justamente mañana. Carlos ya tiene su ropa lista, de aquí va para el aeropuerto, en el Festival de Roma. Estas fueron las efemérides de hoy, 14 de octubre, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero.
Bueno, Brendan Fraser, ustedes saben que su más reciente película, La Ballena, donde él se ve gordísimo. Bueno, pues, y además que protagonizó las primeras de la serie de La Momia, la primera y las 2 secuelas. Y luego llegó la que protagonizó Tom Cruise. Ahora Fraser dice que él está abierto a de nuevo estar dentro de la franquicia que le convirtió en una mega estrella. Dice, no sé cómo funcionaría esto, pero yo estaría abierto si alguien se me acerca con un concepto correcto, ¿verdad? Fraser compartió sus ideas sobre esta serie de películas como parte de un artículo de portada de la publicación Variety, una de las publicaciones más tradicionales de Hollywood, sobre cómo se hizo la película The Whale, La Ballena, que es un drama sobre un hombre muy obeso que trata de reconectar con su hija. Esa película hizo, bueno, lo tiene a él como uno de los potenciales candidatos a ser nominado al Oscar por mejor actuación. Esa es la situación. Entonces, el director de La Momia, Stephen Sommers, dijo que sería interesante volver a tener a Frasier entre, como protagonista, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, en el año 2017, Universal, los estudios Universal, lanzaron La Momia con Tom Cruise. A Frasier ni siquiera se le invitó a la fiesta. Entonces Tom Cruise fue el protagonista. Y lamentablemente esa película no funcionó como las anteriores. Bueno, no, entonces una de las razones que se dice es que no fue entretenida, no fue divertida como las anteriores, y por eso se cayó. Pero la información es que Brendan Fraser está abierto a una cuarta película sobre La Momia, y se cayó este reboot, como se le llama en inglés, esa nueva presentación. Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que él tiene posibilidades muy grandes, porque ese papel de la ballena que él hace, ustedes pueden verlo, entren a YouTube para que vean el tráiler y vean cómo este hombre lo transformaron con la prótesis que le colocaron para ponerlo muy, muy obeso.
Ay, yo tengo una prótesis puesta hace 31 años.
Constantemente.
Desde la primera vez. No hay forma.
Imagínese usted que el nombre de la película es La Ballena. Ya, muchacho, usted puede deducir por ahí.
Hoy me puse este vestido y parezco un paragüita de lo del malecón. Pero ya me cogió la hora. No me dio tiempo a quitármelo. Ok, nos fuimos. ¿Usted terminó, señor? Ok. El escalofriante caso de la chica del Vaticano. La desaparición de Emanuela Orlandi llega a Netflix. Llega una docuserie sobre el caso que aún no logró resolverse sobre el destino de esta joven que en el año 1983, saliendo de una clase de música en Roma, desapareció sin dejar rastro. El género true crime, aquel que remite a casos reales, está viviendo una época de oro. Es por eso que cada vez más vemos series ficcionadas o documentales sobre crímenes, entiéndase, también secuestros y o abusos en las distintas plataformas. Ahora llega esta nueva producción que revela nuevos datos sobre la escalofriante desaparición de una jovencita a pasos del Vaticano. ¿Acaso hay un lugar más seguro? ¿No serían las zonas aledañas del lugar donde está el Papa? ¿Se supone? No creo, con todo eso pederasta. ¿Qué pasó con esta muchacha? ¿Por qué se la llevaron y quiénes estuvieron involucrados? Estas son algunas de las preguntas que se intentan responder en esta producción. Vatican Girl es el título original de esta docuserie, presentada en 4 partes que usted va a poder verla a partir del 20 de octubre. Dirigida por el británico Mark Lewis, que logró popularidad gracias a otro trabajo para la plataforma, No se metan con los gatos, por el cual él se llevó un Emmy, ahora regresa con el caso este de Emanuela Orlandi. Esta jovencita italiana de 15 años vivía en la ciudad del Vaticano, allá en el Trastevere, en Roma, y a la salida de sus clases de música detrás de Piazza Navona, desapareció en circunstancias más que misteriosas. 3 personas la metieron a la fuerza dentro de un auto, en la que involucraron a gente vinculada al Vaticano. Las noticias se ocuparon de este caso durante semanas y meses, y su familia estuvo detrás de la investigación desde el día 1. Los datos que recolectaron vinculaban el hecho con servicios secretos de otras naciones, pedofilia, actividades mafiosas dentro de Italia, ¡qué raro! Y que el Vaticano había encubierto todos estos eventos durante 39 años. El caso se quedó sin resolución, gracias, ya que también la mayoría de las personas involucradas directa o indirectamente están muertas. A lo largo de los 4 episodios se reflejan las opiniones de los familiares y también se aportan testimonios que hasta el momento no se habían dado a conocer. Estas nuevas voces pintan una imagen de una oscura red de secretos que se mantienen ocultos a toda costa, dice el comunicado. La serie se divide en dos líneas argumentales. Una que remite directamente al secuestro de la joven y otra que involucra a las altas esferas del Vaticano y también a la banda Delia Magliana, liderada por Enrico Renatino de Pedis, que tiene su lugar álgido de funcionamiento en Roma. Negocios turbios, vínculos con gente de poder y su vinculación eclesiástica hicieron que este caso se convirtiera en la primera plana de todos los periódicos del momento. Los protagonistas de esta serie son, por un lado, el hermano de Manuela, Pietro Orlandi, y el periodista que estuvo más abocado a la investigación desde el principio, Andrea Purgatori. Así que ya ustedes saben que pueden ver esta serie a partir del día 20 de octubre, esta docuserie.
En Claro nos llena de orgullo trascender límites para transformar la...
Muchas gracias, ingeniero Benítez. Bueno, en el Festival del Filme de Nueva York se ha estrenado She Said, algo así como ella dijo, que es la dramatización llevada al cine por la directora María Schrader de el caso del señor Harvey Weinstein. Esta es una caracterización que ha sido alabada, bueno, la hace Carey Mulligan, conocida actriz británica muy buena, Carey Mulligan, y Zoe Kazan. Ellos son las dos que le dan la dramatización interesante a todo esto, porque está basada esta película en un artículo que fue reproducido, publicado por el periódico New York Times. Por las reporteras, dos reporteras cubrieron esto para el New York Times, Megan Toohey y Jodi Kantor. Se publicó el 5 de octubre del 2017, detallando cómo este poderoso productor de cine y uno de los cofundadores de la productora Miramax, bueno, pues trataba de echar a un lado los alegatos de agresión sexual, acoso sexual durante décadas. Entonces, estas periodistas del periódico New York Times hablaron con personas que estuvieron trabajando con Harvey Weinstein, actrices muy conocidas y otra gente dentro de la industria del cine, para determinar la constelación de abogados, empleados y consejeros que protegían a este magnate de Hollywood. Entonces, entre otras cosas, vamos a decir, bueno, aquí trabajó como productor ejecutivo, está el mismo Brad Pitt en esta película She Said, de la directora María Schrader, y con el guión de Rebecca Lenkevich. Entonces, por ejemplo, Toohey, la periodista Toohey, es encarnada en la pantalla por Carey Mulligan. Y Cantor, la otra periodista, por Zoe Kazan. Entonces, la historia tiene viñetas que muestran las vidas de las mujeres que se convirtieron en sus fuentes. O sea, viñetas de las vidas de las mujeres que luego le dieron a estas dos periodistas del New York Times información para su artículo. La película abre en Irlanda en el año 1992 con una escena de Laura Madden, encarnada por Jennifer Hill, una de las primeras mujeres que comenzó a reportar sobre el acoso del señor Weinstein. Todo esto se produce, ahí estaban filmando algo para una película para Miramax. Ella se une a la compañía productora poco después y en la siguiente escena la vemos a ella corriendo en las calles de la ciudad, llorando, imagínense, porque parece que venía de uno de esos acosos sexuales del señor Harvey Weinstein, que ustedes saben está trancado y la llave, aparentemente, la llave la han tirado para el mar. No sabemos cuándo.
Para la fosa del Milwaukee. Oigan, hablando o siguiendo, para quedarnos por allá, por donde Brad Pitt. Déjeme decirle que los líos entre Brad Pitt y Angelina Jolie continúan, según un correo que se ha filtrado.
Va a tener que llamar.
Los enfrentamientos han sido expuestos al ojo público en medio de una disputa legal por una bodega de vinos francesa. Un mensaje de los otros días en el que Angelina Jolie explicó a Brad Pitt que vendía su parte de la bodega francesa que compartían para olvidar su relación y los problemas del actor con el alcohol. Eso lo largaron en la plataforma de TikTok, tras lo que la prensa estadounidense confirmó su veracidad. En el correo electrónico que, según el medio ET, aparece en unos documentos judiciales, la actriz aseguró que prefería deshacerse de su mitad del Chateau Miraval porque el sitio marcaba el principio del final de su familia y se trataba de un negocio centrado en el alcohol. Pero ¿y qué ella quería? Él tenía que testear, ¿verdad, Carlos? Si estaba saliendo bueno el alcohol, el vino y el asunto. Porque entonces, ¿cómo tú vendes una cosa que tú no sabes? De esta manera, Angelina Jolie hizo referencia a los problemas de Brad Pitt, reconocidos públicamente por el actor y que fueron una de las causas de su divorcio. En este sentido, llegó a argumentar que no podía continuar en un negocio relacionado con el alcohol cuando los comportamientos alcohólicos han herido a su familia profundamente. Ella dice ella que ella pensaba que abrir ese viñedo era algo que les iba a dar paz como pareja, que los iba a mantener unidos, pero esta niña tenía que probar los productos. Usted no lo entendió. Ella dice que eso no es algo que ella no quiere que sus hijos vean eso, que sus hijos se crían y que viendo un tigre bebiendo romo, bebiendo alcohol. Entonces que por eso fue que ella se divorció. ¿Qué tú crees, Carlos?
Bueno, ella tenía...
Oye, ella está también enfrentada con el protagonista por la custodia de los hijos. Ya, ahí termina.
Es que ella constantemente le decía, mira, tú eres un mal ejemplo para los niños. Tú eres un mal ejemplo porque tú estás consumiendo demasiado alcohol o fumando demasiado marihuana. Ella se lo vivía diciendo a cada rato. Bueno... los que vimos el capítulo número 8 de La Casa del Dragón el pasado domingo, el estreno, pues después se repite casi a diario en HBO hasta que llegue el siguiente domingo. Hemos notado que el rey, ¿verdad?, que es el actor Patty Considine, envejeció de manera muy drástica, al punto de que le falta un ojo. Y sí, no tiene un
¿pero
ojo?
¿Pero qué tiene que ver eso?
No, un ojo, es que súbitamente apareció... sin un ojo, muy viejo, avejentado, sin cabello, los dedos cortados, o sea...
Ah, pero le tiene lepra mínimo.
No, está totalmente transformado. Yo me quedé impactado. ¿Qué ocurre? Que envejece él, pero no están envejeciendo otros personajes, por ejemplo, como el de Matt Smith, que trabajó en la serie The Crown, La Corona, y que es el hermano de él. O sea, Matt Smith hace el papel del hermano del rey. Casi no envejece. Y hay unos cuantos más que no envejece. Digo yo, pero acá le está pasando el tiempo solamente al rey, básicamente. Entonces, eso es una cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los televidentes colocó en su cuenta de Twitter, realmente tengo problemas para conectar con los personajes en esta Casa del Dragón. El salto en el tiempo no le hace nada bien, no me facilita las cosas. O sea, mucha gente quejándose por la manera en que aparece el envejecimiento, pero principalmente del rey, porque hay algunos personajes que no envejecen. Entonces, hablando con la publicación de Hollywood Reporter, uno de los productores, Ryan Condal, dijo que es muy complejo porque HBO, la plataforma que está detrás de la producción, le dio la potestad creativa a otro de los productores, Miguel Sapochnik, para contar la historia increíblemente compleja de una forma paciente y centrada en los personajes durante la primera temporada. Recuerden que ya la segunda temporada se le dio la luz verde para la producción, y se le dio a él. Bueno, trata de llevar, él explicó por qué el salto, por qué los personajes más jóvenes, la hija del rey, que es la heredera del trono, entonces súbitamente la jovencita australiana que hacía ese papel, no, saltaron ¡pra! A ella de que ya con hijos, un salto. Entonces los productores han dicho, no, lo que pasa es que tenemos que cubrir 150 años y vamos a tener que dar estos saltos. Ok, dame los saltos, pero envejéceme a todo el mundo, porque claro, el único que está viejo aquí es el rey. El rey está fundido.
Pero es que el que tiene más problemas, tú.
Le han caído como 10 rayos al rey, pero a los otros no le pasa nada.
Bueno, ¿y qué tú quieres? Si los otros son súbditos. Oigan una cosa, el próximo 4 de noviembre llega a la plataforma de streaming Apple TV el documental My Man and Me. Yo creo que así que se dice. My mind.
Mi mente y yo. Sí, que es de Selena Gómez.
Exactamente. Uh-huh. Ah, pues te hizo la tarea, señor.
No, porque acuérdate que yo me mantengo en contacto con ella.
Dice Selena que ella no tenía ningún tipo de interés en hacer un documental pop tradicional, sino que quería mostrar algo más auténtico. Y por eso se embarcó en eso. Ella tiene una vulnerabilidad cruda. Entonces dice que ella no tenía idea de que se convertiría en un trabajo en lo que es la actuación y la música cuando inició en, recuerden que ella inició en Disney. Sí. También quien está produciendo el documental es Alec Kesshishian, quien también dirigió el documental de Madonna, Truth or Dare.
Truth or Dare, muy ajá, bueno.
Duró 6 años filmando la travesía de la intérprete, ok, de Selena. Sobre su trabajo y el documental que hicieron junto con la cantante, el director comentó en una entrevista con Variety que no tenía ningún interés en eso que les dije, en hacer algo como que más de lo mismo. Recuerden, ya hay un tráiler. El tráiler tiene 2 minutos y 27 segundos. En esta, ella no solamente habla, Selena Gómez, de su lucha contra el lupus y su desarrollo profesional, sino que también les mostrará a sus fans sus altibajos con la depresión y la ansiedad. Ustedes saben que Selena tiene hasta, yo creo que ella le hicieron un trasplante de riñón.
Sí, sí, una amiga. El lupus, hay que explicarle a la gente, es una enfermedad que el mismo cuerpo tuyo ataca algunos órganos, pues ataca el corazón, los pulmones, riñón, o sea, como un sistema de defensa, ¿verdad?, que tiene. Y en el caso de ella, tuvieron que hacer un trasplante de riñón.
Sí, se lo donó una de sus mejores amigas, por cierto. La ex chica Disney también deja entrever en su tráiler que, aunque lleva de esta niña en la industria del entretenimiento, no quiere ser famosa. Toda mi vida, desde que era una niña, he estado trabajando y no quiero ser súper famosa, pero yo sé que si estoy aquí, tengo que usarlo para bien. Vamos a ver qué trae ella en este documental, My Mind and Me. Y bueno, el lado más humano de Selena Gómez. Con esto vamos a finalizar por el día de hoy, Locos por el Cine, dentro del matutino de la 91, recordándoles que pueden sintonizarnos el domingo a Carlos Almanzar y a mí de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3, depende donde usted esté. También estamos en la aplicación, en la app de la 91. Puede sintonizarnos por Spotify, también en TuneIn. Y en caso de que no pueda escuchar el programa, pues el lunes se sube en diferido a www.la91fm.com. Luego que nosotros terminamos a las 6 de la tarde, de 6 a 8 entra Doña Carlota Peralta y Don Pedro María Santana con Locos por los Clásicos. Usted sabe, buena música, siempre un programa con sus toques de nostalgia, con mucha información, un programa que no solamente te extrapola hacia otras épocas y otros momentos de tu vida, sino que también te documenta. Así que no dejen de sintonizarlos de 6 a 8. El lunes, entonces, ustedes tienen un compromiso aquí con el matutino de la 91, el equipo Don Benítez, desde hace 37 años, va a tener 38 años. Don Benítez, ya casi mayor de edad, les espera el lunes. Bye, bye.